Nunca llegamos tan lejos como cuando no sabemos hacia dónde vamos. La maldición de Cassandra. Un programa contra la estupidez. ...104.5... Radio Bronca. Veinte años de contrarrevolución, de contrarrevolución preventiva en Italia y fuera de Italia. 20 años de un sueño de alambre de espino poblado de virgías, de un sueño de los cuerpos impuesto por el toque de queda. 20 años. El pasado no pasa, porque la guerra continúa. Se ramifica, se prolonga, en una articulación mundial de dispositivos locales, en un calibrado inédito de las subjetividades, en una nueva paz de superficie, una paz armada, bien hecha para cubrir el desarrollo de una imperceptible guerra civil. Hace 20 años era el punk, el movimiento del 77, el área de la autonomía, los indios metropolitanos y la guerrilla difusa. De un golpe surgía, como salido de alguna región subterránea de la civilización, todo un contramundo de subjetividades, que ya no quería consumir, que ya no quería producir, que no quería ni siquiera ya ser subjetividades. La revolución era molecular. La contrarrevolución no lo fue menos. Se dispuso ofensivamente, después duraderamente. Toda una compleja máquina para neutralizar lo que era portado de intensidad. Una máquina para desactivar todo lo que podría explotar. Todos los individuos de riesgo, los cuerpos indóciles, las agregaciones humanas autónomas. Y luego fueron 20 años de estupidez, de vulgaridad, de aislamiento y de desolación. ¿Cómo hacer? Alzarse. Alzar la cabeza, por elección o por necesidad. Poco importa, en verdad, desde ahora. Mirarse a los ojos y decir que volvemos a comenzar. Que todo el mundo lo sepa, lo más rápido posible. Volvemos a comenzar. Se acabó la resistencia pasiva, el exilio interior, el conflicto por sustracción, la supervivencia. Volvemos a comenzar. En 20 años hemos tenido el tiempo de ver, hemos comprendido. La democracia para todos, la lucha antiterrorista, las masacres de Estado, la reestructuración capitalista y su gran obra de depuración social. Por selección, por precarización, por normalización, por modernización. Hemos visto, hemos comprendido. Los métodos y los objetivos. El destino que se nos reserva, el que se nos rechaza. El estado de excepción, las leyes que ponen a la policía, a la administración, a la magistratura por encima de las leyes. La judicialización, la psiquiatrización, la medicalización de todo lo que se sale del cuadro, de todo lo que huye. Hemos visto, hemos comprendido los métodos y los objetivos. Cuando el poder establece en tiempo real su propia legitimidad, cuando su violencia se vuelve preventiva y su derecho es un derecho de injerencia, entonces ya no sirve de nada tener razón. Tener razón contra él. Hay que ser más fuerte o más astuto. Es por eso, también, por lo que volvemos a comenzar. Volvemos a comenzar no es nunca volver a comenzar algo, ni retomar un asunto justo donde lo habíamos dejado. Lo que vuelve a comenzar es siempre otra cosa, es siempre inaudito, porque no es el pasado lo que nos empuja, sino precisamente lo que en él no ha venido. Y por esto, somos también nosotros mismos entonces quien volvemos a comenzar. Volver a comenzar quiere decir salir de la suspensión, restablecer el contrato entre nuestros devenires, partir de nuevo desde donde estamos ahora. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otra maldición de Cassandra. Hoy estamos a miércoles 2 de abril 2014. Os recordamos que, aparte de escucharnos obviamente en el 104.5 de 4 a 6 cada miércoles, podéis también escucharnos el domingo de 9 a 11 de la mañana o mediante nuestro fantastiquísimo podcast que se descarga de la página web de Radio Bronca, radiobronca.info. Os recordamos también que si os apetece, si no tenéis nada que hacer hoy por la tarde y estáis aburrido, podéis divertirnos con vuestra llamada locas al 933-59-4900. Quizás no nos importa nada y ni vamos a recoger el teléfono, quizás sí, eso ya lo decidirá el destino. Bueno, como siempre estamos aquí explicando y profundizando sobre tema de relevancia nula, pero que a nosotros nos interesa y nos interesa pues dar nuestra opinión y también presentar los hechos de forma absolutamente objetiva. Hoy es el número 10. ¡Yupi! ¿Dónde está el champán? Pues ¿Es el número 10, quizás? ¿Es el número 10? Quizás hace falta recordar un poco cuál es el objetivo último y la lógica y línea radical y absolutamente desquiciada de esa maldición. ¿Quieres?
Bueno, en realidad no, pero sospecho que voy a tener que hacerlo. El objetivo último de la maldición de Cassandra, el último de todo, es reventarlo absolutamente todo, que no quede piedra sobre piedra en el universo. Y nuestra línea radical se basa en tres puntos. El primero, todo se puede solucionar mediante la violencia. El segundo, y si no puedo lo rompo. Y el tercero, estaba así cuando yo llegué. Basándonos en esta filosofía, hemos construido este programa lleno de interesantes contribuciones políticas y muy sesudas para iluminar vuestras atrofiadas mentes de malditos drogadictos. Y bueno, esto es lo que es la anarquía. Unos adolescentes borrachos con granos vomitando en un escenario. Y todos estábamos en el Parlamento aquel día de septiembre, todos y todas, menos David Fernández, que todavía no se había presentado ni había sido elegido.
O la gente que estaba vomitando.
O la gente que estaba vomitando después de un concierto anarquista. Y hoy, un interesantísimo tema, tan interesante, que no ha pasado jamás desapercibido a lo largo y ancho de la península ibérica. Desde La Coruña hasta Barcelona, desde Santander a Cádiz, desde Lisboa a Valencia, todo el mundo clama, brama y excitados debates sobre el apelismo. Podría hacer una broma fácil con eso. Sin embargo, aquí tenemos a una serie de amigos que nos van a explicar un poco más al detalle esa filosofía y práctica política pseudo-situacionista aderezada con toques de insurreccionalismo y de las delirantes locuras de ese pedófilo sufí llamado Hacking Bay. Un tipo interesante, por otra parte, aunque le guste tocarse mientras contempla fotos de niños menores de edad en pelotas. Y nada, vamos a presentar aquí a los amigos que tenemos en este programa de hoy.
Hola.
Hola.
Hola. ¿Cómo los apodados?
Ah, no sé, yo no llamo a la gente por ningún apelativo, no soy apelista.
Pues no tenemos nombre.
No tienen nombre.
Son unos sin nombre.
Sí, entre sin nombre y algunos anarquistas, esto se pone cada vez más original y emocionante.
Hoy seremos el comitado invisible, ¿no?
Algunas individualidades.
Algunos, somos algunos. O algunas.
Bueno, pues bienvenidas. Eso, aparte de algunas entrevistas, en la primera entrevista en vivo que hacemos en La Maldición de Cassandra, como siempre vamos evolucionando cada vez mejor.
Sí, sospecho que no será la última.
Exactamente, por ahí vamos. Bueno, también porque a veces es aburrido, ¿no? Escuchar siempre nuestras voces, aunque vamos, la mía es tan amable.
La tuya es amable y bonita, pero este programa no ha nacido para conocer la opinión de nuestros oyentes. De hecho, por eso no sabemos pasar las llamadas telefónicas al estudio. Si llamáis, tened en cuenta esto, sino que está hecho para dar nuestra opinión. La vuestra no nos importa demasiado.
Exacto. Y bueno, pues entramos en el vivo del tema. Primero una pequeña intervención, no sé si queréis añadir algo o hablar uno sobre el otro, porque da igual. Aquí es una radio libre, por lo tanto.
Sí, y hay tanta libertad que no se puede respirar.
Bueno, el tema, como ya un poco dijo el Mariscal Cordura aquí, el tema de hoy viene en parte entrelazado con lo que íbamos hablando en el pasado programa, en que cantamos las calidades y las preciosidades de la Internacional Situacionista. Nunca hemos dicho y hablado tan bien de algo en alguno de nuestros programas.
Jamás.
Jamás. De ahí nos vino un poco la inspiración. De hecho, en un primer momento pensamos de también tocar ese tema que vamos a presentar hoy, pero luego dijimos, ¿por qué no? Hacémosles un programa aparte, además con unos invitados y unas invitadas que molonguis. Bueno, vamos a hablar, claro, no sabría cómo decirlo, vamos a hablar de una revista, vamos a hablar de una línea de pensamientos, vamos a hablar de unos intelectuales, vamos a hablar de, bueno, pues una propuesta organizativa.
Y de la autonomía posmoderna.
De la autonomía posmoderna, si queremos. Vamos a hablar de la experiencia concretamente del Tikkun, de la revista Tikkun y de la, digamos, de la gente, la propuesta también teórica que estaba detrás de esta revista y pues del llamamiento, así dicho, llamamiento, de un grupo de gente que estaba conectada. Veremos en qué modo que está conectada también con los de la revista Tikkun y de, bueno, un libro, una experiencia que es La insurrección que viene, que digamos marca un antes y un después
en la lista de ventas del FNAC.
Exacto. Bueno, el tema es difícil, también entendemos, si no difícil, entendemos que es complicado analizar algo que está pasando ahora. Es fácil quizás opinar sobre lo que ya pasó, sobre las líneas, estrategias, propuestas que se pusieron en práctica y que se pudo ver los fallos o los puntos buenos, los pros y los contras. Difícil es analizar algo que está pasando en la actualidad y que también es así un poco no sé cómo decirlo, quizás indefinido o más bien, digamos, no una escuela de pensamiento, sino unas líneas, unas propuestas que luego llegan a ser también unas prácticas y bla, bla, bla. Antes de entrar más en, bueno, hacemos un poco un recorrido, para así decirlo, cronológico, que también nos sirve para hacer también un poco el desarrollo de estas ideas. Decir que esas ideas surgen en Francia. Tienen al final de los años 90, tienen, bueno, pues varias influencias, si así se podría decir, o digamos recogen diferentes puntos de diferentes tradiciones políticas y líneas políticas. Es importante también un poco entender el contexto, no sé si llamarlo histórico con la S mayúscula, pero digamos el momento en que se desarrollan estas ideas, final de los 90, la globalización es el nuevo enemigo, hay alguien que lo llama imperio.
¿Quién será?
La globalización es el bueno, está en todas las páginas de los periódicos mainstream y también de la contrainformación, y a la vez se empieza a sentir, digamos, una y a mover toda una serie de personas alrededor de convocatorias a grandes manifestaciones en diferentes sitios del mundo, donde acuden mucha gente en estas manis llamadas antiglobis, antiglobalización, desde diferentes partes, ¿no? Entonces, pues Seattle, Praga, Barcelona en cierta parte, Génova finalmente. Bueno, pues esa es la época también a nivel mediático, pero por qué no decirlo, también a nivel, digamos, de calle, se empieza a hablar de, pues, una... justamente en ese momento, de un nuevo como sujeto que digamos un magma negro que está bajando en estas manifestaciones, pues con unas prácticas y una actitud bien concreta. Alguien los llamó Black Bloc, que de repente es un nombre que se ha utilizado desde dentro y desde fuera, pero bueno, que también es importante mencionar esa componente que se ve en las manis de esos finales de 90. Antes de empezar, ya hablando un poco de la revista, eso es el primer punto, hablando un poco de la revista Tikkun, de, bueno, sus influencias, quién son los de Tikkun, vamos a poner una musiquita y ahí volvemos. Como hablamos de magma negro, marea negra.
Los que tienen un anillo para vender nos importa. Los que se tiran de algún sucio y oscuro tren y no saben dónde han caído. Los que hacen marcas día por día en la pared y hacen puñales con sus cucharas hoy. Marea negra son, marea negra. Los que hacen risas los espejos de los mingitorios, los que no duermen dando vueltas a la misma idea, los que se arrastran por debajo de las alambradas, los que quisieran no ser ellos sino ser los otros son. Marea negra son, marea negra. Los que cruzan las fronteras sin respirar y una vez que han pasado lloran. Los que escuchan sus condenas sin pestañear y hacen planes para sus venganzas. Los que saltan al vacío sin titubear, porque así es como han sobrevivido. Los que al fin tocan el fondo sin vuelta atrás y no albergan ni perdón ni olvido son. Marea negra son, marea negra.
Bueno, esta era Marea Negra de Manuel Picón y Olga Manzano. Pues como decías, empezando a hablar de Tikkun, para empezar, ¿quién son los de Tikkun?
Pues a ver, ya si algo no se entiende, sea por una cuestión de lenguaje o de explicación, dímelo.
Ya, será hecho.
Gracias. Y a ver, oficialmente, el primer número de Tikkun sale en el 99 y oficialmente no tiene autores, solo hay un colectivo editorial. Y de este colectivo editorial, digamos que muchos vienen de las escuelas de ciencias políticas de París, que es el EHESS, que ya no me acuerdo qué significa este siglo, pero no importa. Y son muy influenciados por el pensiero, por ejemplo, de Giorgio Agamben. Todos los estudios sobre los dispositivos de control del poder y de cómo todos estos dispositivos hacen cambiar las situaciones y cómo se interponen entre los individuos. Y por ejemplo, la unidad elemental de la sociedad por los de Tikkun no es el individuo. El individuo sería una creación del liberalismo existencial que separa la gente, dividiéndolos. Mientras para ellos la unidad elemental sería la forma de vida, es decir, cómo se relaciona una persona con su alrededor, con el mundo. Y así que, bueno, cosas desarrolladas por Deleuze, Guattari, la escuela de París. Todo esto, un poco, digamos.
Vale. Y bueno, ellos empiezan. ¿Cuándo sale la primera publicación?
En el 99, sí.
En el 99. Más o menos de qué. O sea, ¿cuál es la línea? ¿Qué están? O sea, ¿cuál es el objetivo? Si tienen un objetivo con esta revista y qué quieren decir al mundo.
A ver, esta revista en todo tiene dos números. El primero, hemos dicho que sale en el 99, el segundo en el 2001. Y ambas revistas tienen un subtítulo. El primero se llama Órgano de Comunicación del Partido Imaginario, porque uno de los objetivos sería de crear el Partido Imaginario. Volveremos a hablar de esto. Y el segundo, Zona de Opacidad Ofensiva, que sería crear zonas de opacidad para poder pasar a la ofensiva, ¿no?
Interesante.
como lo dicen. Y pues el objetivo que tienen después, digamos que ellos están en el medio entre los situacionistas, los anarquistas y lo que son hoy en día los autónomos en Italia, digamos, pero conozco a alguien que no tiene, que tiene una definición que sería un poco diferente.
Bueno, a ver, para mí son un poquito como una mezcla entre los insurre, sin ser anarquistas, y los comunistas, sin conciencia de clase.
Wow,
pues, pues una de sus líneas sería: nosotros queremos vivir el comunismo y difundir la anarquía.
Es una gente que lo tiene claro.
Criticando el individuo. Quiero difundir la anarquía criticando el individuo. Bueno, he de decir que leyendo una obra que sale mucho más tarde, pero que viene de este entorno, La insurrección que viene, se hace una crítica también al individuo como construcción liberal. Se apuesta por el comunismo, de hecho toda la obra rezuma y apesta a comunismo. Sin embargo, cuando empiezan a explicar una manera de organizarse en concreto, que ya explicaréis vosotros después, yo no voy a decir nada, aquello no parece tan aberrante como esto que acabas de decir ahora. A mí lo que me interesaría, si no te rompe mucho los esquemas, a ninguno de los dos, aquí Akira Kurosawa y aquí Federico Fellini, que están con nosotros hoy para presentarnos a este pensamiento, es que nos explicarais, en la medida de lo posible, el concepto de comunismo que tiene esta nueva oleada de, cómo decirlo, al igual que sus, entre comillas, predecesores situacionistas, esta panda de pijos universitarios que quieren analizar la realidad para decir a los demás cómo son las cosas. Porque también es muy interesante en su propuesta organizativa, que ya, en eso ya entrarán ellos después, es pura y duramente la organización informal clásica e insurreccionalista, e incluso aún más informal todavía, por lo menos de lo que se explica en la insurrección que viene. ¿Cuál es el concepto, ya que quieren difundir la anarquía y hablan del comunismo y niegan al individuo, al menos, no sé, o al menos tienen otro concepto diferente de él? ¿Cuál es su concepto de comunismo?
Pues a ver, ¿cómo decir? Podríamos leer una cosa que es la última página del llamamiento del apel y que puede continuar, seguir a contestar un poco a la pregunta que hacías antes, ¿no? Que de dónde vienen ellos. Pues después de las luchas de los años 70, 80 en Francia, mucha gente ya estaba demasiado cansada, digamos, y creo se fue en el campo para crear comunidades ahí en el campo, y nacieron nuevas generaciones.
Y pues, nacieron concretamente.
Nacieron niños que crecieron juntos en comunidad y
ya. Ahora se explica todo.
Y así que esa es como una de esas comunidades, se llama Longomai, y tenían un texto de presentación. Y en la última página del apel, del llamamiento, es un extracto del texto de presentación este de Longomai. Y dice esto: cada día la juventud está esperando su suerte, como la esperan los obreros, aún los más ancianos. Están esperando, todos aquellos que están insatisfechos y que reflexionan. Hola. Están esperando que se levante una fuerza, algo de que formaran parte. Una especie de nueva internacional, que no reproduciría los errores de las de antes. Una posibilidad de acabar una vez por todas con el pasado, y que empiece algo de nuevo. Nosotros ya hemos empezado.
Bueno, se ponen bastante con una posición vanguardista, ¿no? En un cierto sentido. Nosotros ya hemos empezado. Bueno, en fin, ellos también hablan del comunismo como el compartir unas determinadas necesidades, ¿no? Que no son necesariamente las necesidades dictadas por el comunismo, ¿no? Las necesidades de objetos, de cosas, sino las necesidades de pasar a una acción, la necesidad de compartir, pues, una comunidad que ellos llaman como una comunidad densa, ¿no? Una red muy, muy estrecha de relación de amistad política, de vida en común, que lleva luego a ser el mismo grupo de afinidad, ¿no? Si podemos decir así, que luego actúa en la calle y luego actúa políticamente. Ellos dicen que para ellos el comunismo, por comunismo entendemos una cierta disciplina de la atención, Y a la práctica del comunismo, tal y como la vivimos, la llamamos el partido. A ver un poquito qué interpretamos de esto.
Eso del partido ya empieza con la revista Tikkun. No sé si un poco, ¿no? Las ideas que saltan.
Pues yo creo que esto habría que pensarlo desde el texto que leíste al principio, porque el texto este era un texto de Tikkun. Es el último texto de Tikkun que se llama ¿Cómo hacer? Y pues su respuesta sería partir desde la situación, desde ahora. Así estaba el extracto, ¿no? Y pues su idea es de crear una fuerza desde la situación.
Y potencia.
Una potencia. Y la potencia es el común que sale de, bueno, de la creación de este partido, ¿no? Y por ejemplo, el partido este sería el partido imaginario. Y hay muchas expresiones del partido imaginario, que son todas las cosas en las cuales se puede vivir el común. Y por ejemplo, el Black Bloc podría ser una expresión del partido imaginario. Bueno, por lo menos así en Tikkun lo dicen.
Vale.
Hombre, aquí yo lo que entiendo es que, primero, están haciendo un poco una ridiculización del clásico partido que todos tenemos en mente, y en segundo lugar, que están utilizando la palabra partido tal y como la usó originariamente Karl Marx, no referido a un partido como una organización política jerárquica, puesto que al menos una parte de ellos, cuando escriben La insurrección que viene, dicen literalmente que la organización es un obstáculo para organizarse. Con lo cual, creo que aquí es el...
La organización formal.
Sí, el rollo este, digamos, como poético, filosófico, de jugar con el lenguaje, de reconceptualizar cosas, ¿no? Y de utilizar términos ya muy trillados para tratar de darle la vuelta, de resignificarlos, en fin, la clásica mierda intelectualoide que consiste en no hablar claro.
Bueno, pero... yo creo que lo que entienden por partido es elegir su parte, elegir su campo.
Eso es.
Y pues, pero lo hacen fuera de la lucha de clases, ¿no? De la guerra social, donde ellos lo que entienden sería no la guerra social, será la guerra civil. Es decir, construir una fuerza que sea una fuerza para poder resistir a la catástrofe que, bueno, que ya estamos viviendo todos los días. Y si esta es una fuerza, habrá muchas otras fuerzas por aquí, y que no serían las fuerzas de las clases sociales, digamos. Serían gente que se organizará así. Y por eso lo llaman guerra civil. Y el sujeto revolucionario sería la creación del común entre la gente, en la intensidad de los reportes que se crean. La creación de comunes, así.
De hecho, luego de este entorno sale también la teoría del Bloom, que es bastante interesante porque trata de desmontar la teoría clasista, que a mí me parece bastante interesante desmontarla, convirtiendo a la gente en integrantes de una nueva clase, que es un poco tomado de Cerzan, los que ya no soportan más este mundo, porque han tenido cualquier serie de problemas de estrés, de que el mundo les agobia, de que les vuelve locos, literalmente, independientemente de las clases. Esto tiene dos puntos de interés que, si queréis, podemos entrar a analizar luego. Depende si queremos hacer algo cronológico o si queremos simplemente ir dando pinceladas y explicaciones sobre este asunto. Uno es, al igual que tuvieron los situacionistas, un clarísimo ejemplo de justificar una condición social de la que se parte. Es decir, no parece que los integrantes de este entorno, al menos en su mayoría, vengan de entornos no me gusta el término clase, de entornos de trabajadores, por así decirlo. Entonces, siempre los intelectuales, que siempre son de la clase media, siempre tratan de justificar sus teorías, el por qué ellos no son el enemigo y sí son parte del sujeto revolucionario. Y la segunda parte, que es bastante interesante, está clarísimamente que está claro que la teoría de las clases sociales, la formulación de la clase social, está total y absolutamente desfasada, porque la realidad se ha encargado de destrozarla. Ahora hay trabajadores, por ejemplo, pero no existe la clase trabajadora, puesto que no existe una comunidad de, por ejemplo, trabajadores que se reconozcan en unos mismos intereses y reconozcan a un mismo enemigo. Y por el otro lado, aunque existiera, es brutalmente autoritaria, basándose en la voluntad general, a lo cual reliega al individuo poco menos que a la nada, como un ente pequeño burgués y contrarrevolucionario. Algo que también sostiene esta gente al negar al individuo, diciendo que el individuo, sin más explicación, es un constructo liberal para aislarnos, atomizarnos y para que así el imperio o el dominio o el capitalismo nos pueda someter mejor.
A ver, dos cosas. Podremos decir que sobre la cosa del sujeto revolucionario, ellos lo dicen, que para ellos el sujeto revolucionario es los que ya están aquí. Y lo dicen en las primeras líneas del llamamiento. Dice, esto es un llamamiento, es decir, se dirige a todos aquellos que lo quieran escuchar. No se trata aquí de demostrar, argumentar o convencer. Iremos directamente a la evidencia. Es que las cosas son evidentes que... Y bueno, se adresan a... Bueno, hablan a los que ya están. Así que los revolucionarios, el sujeto revolucionario serían los revolucionarios. Es un poco así para mí, pero bueno. Y sobre esta cosa de del individuo liberal, lo definen mucho más en la teoría del Bloom, que es un texto de Tikkun, del primer número de la revista Tikkun. Y digamos que el Bloom, para... decir un poco más de esto, sería como el cruce de todos los dispositivos de control, sería el ciudadano perfecto, construido por todos los dispositivos de control del Estado, hasta el punto que, como en un Estado, ¿no?, el ciudadano tiene derecho a ser diferente, siempre que se queda en algunos límites. Y es a tal punto que esta diferencia es la que hace que él esté igual a todos los otros ciudadanos, porque tiene este mismo derecho a ser diferente. Y bueno, el Bloom sería un poco el conflujo de todos estos dispositivos.
Y una pregunta, como ya lo estamos un poco tocando, decías antes Akira Kurosawa, que son comunistas sin tener el concepto de lucha de clase, ¿no? Entonces, ¿Qué dicen, qué nos dicen en el Tikkun o incluso después, qué nos dicen sobre el concepto de clase o qué no nos dicen sobre el concepto de clase? No sé si...
Pues se puede volver a la vieja fórmula milenarista que dice omnia sunt communia, todos para todos.
Sí, también lo dicen los mosqueteros.
Bueno. No, pero de verdad hay también una dimensión un poco milenarista, ¿no?, en este pensiero, porque los milenaristas, que las revueltas del medioevo, que estaba toda esta gente que estaba esperando por el apocalipsis y que querían crear el paraíso sobre la tierra, diciendo que el paraíso ya está sobre la tierra y que ya es el apocalipsis y que ya todo es de todo y que el dinero ya no existe y todo, pues hay unas cosas místicas que se encuentran de nuevo en este pensiero. La de organizarse de frente a la catástrofe, sabiendo que la catástrofe ya está. Y por ejemplo, el título de la insurrección que viene, ya lo dice, ¿no? Que la insurrección viene, está llegando. Y tenemos que organizarnos, porque ya está llegando y ya será el paraíso sobre la tierra.
Bueno. Bueno, es una interpretación posmoderna de Laure Aquino, un poquito. Pero, a ver, lo que es un poquito su crítica del concepto de clase, a veces para mí es un poquito reductiva, ¿no? Porque no obstante, pues como apuntaba el compañero, el concepto de clase es un concepto que ya ha muerto, que ya no es un sujeto en sí mismo a nivel político y que también puede parecer odiosamente autoritario. Pero no se puede empezar un análisis político sin el reconocimiento de determinados privilegios. Y entonces, a partir de los privilegios, del reconocimiento de los privilegios, para mí puedes llegar a desmontar, ¿no?, todo lo que es un sistema de dominación y de jerarquía. Y conociendo un poquito de cerca algunas de las individualidades que forman parte de estos nombrados apellistas, pues no vienen de clases sociales bajas, han tenido acceso a estudios, han tenido acceso a dinero, han tenido acceso, son blancos, son cisgéneros, son heterosexuales, la mayoría, no sé, son personas con unos cuantos privilegios que no podemos negar.
Y, Y la cosa es que están fuera de este concepto de clase y no lo quieren defender porque crecieron en unos de ellos crecieron en estas comunidades del campo, ¿no? Todos juntos. Así que esta cuestión de la clase
no crecieron
con ella. Pero y ya todo estaba en común.
No, crecieron en comunidades en el campo, pero sin recursos económicos y completamente aislados del mundo. Crecieron rodeados de determinados intelectualismos y de unas ideas políticas ya bien formadas y se introducieron luego en el mundo fuera de su comunidad a partir de todos estos privilegios. Así que yo creo que si no los quieren analizar es también porque le tocarían demasiado de cerca a sus intereses.
Bueno, antes de seguir con ese debate y seguir hablando de esas maravillosidades, vamos a poner una canción porque si no ya se hace largo. Celia Barbosa, Pedro Pedreiro, una canción, bueno, de un recopilatorio brasilero, si no me equivoco, de canciones anarquistas y no apelistas.
Rebeldes.
Pedro Pedreiro penseiro esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem vim, tem. Pedro Pedreiro fica assim pensando o tempo passa. E a gente vai ficando pra trás. Esperando, 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 esperando o sol. Esperando o trem, esperando o aumento desde o ano passado para o mês que vem. Pedro Pedreiro penseiro esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também. Por um bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Pedro Pedreiro espera o carnaval e a sorte grande do bilhete pela Federal todo mês. Esperando, 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 esperando o sol. Esperando o trem, esperando o aumento para o mês que vem. Esperando a festa, esperando a sorte. E a mulher de Pedro tá esperando um filho pra esperar também. Pedro Pedreiro penseiro esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também. Por um bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Pedro Pedreiro tá esperando a morte ou esperando o dia de voltar pro norte. Pedro não sabe, mas talvez no fundo espere alguma coisa mais linda que o mundo, maior do que o mar. Mas pra que sonhar, sei lá, no desespero de esperar demais. Pedro Pedreiro quer voltar atrás, quer ser pedreiro, pobre nada mais, sem ficar. Esperando, 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 esperando o sol. Esperando o trem, esperando o aumento para o mês que vem. Esperando o filho pra esperar também. Esperando a festa, esperando a sorte. Esperando a morte, esperando o norte. Esperando o dia, de esperar ninguém. Esperando, enfim, nada mais que além. Que a esperança aflita, bendita infinita do apito do trem. Pedro Pedreiro penseiro esperando. Pedro Pedreiro penseiro esperando. Pedro Pedreiro penseiro esperando o trem que já vem, já vem, já vem, já vem, já vem, já vem.
Bueno, pues recordamos que estáis en el 104.5 escuchando La Maldición de Cassandra. Hoy un programa con entrevistas, ya estamos unos profesionales que flipas, sobre la revista Tikkun, los apelistas y bueno, el texto La Insurrección que viene, haciendo un poco unos vínculos entre estas tres cuestiones, tanto cronológicas como, digamos, lógicas, para así decirlo. Como íbamos diciendo, pues la revista Tikkun fue una revista que salió en dos números, uno en el 99, uno en el 2001, plasmando más bien una propuesta filosófica teórica. Y en el agosto del 2003 ve la luz, el apel o el llamamiento, más o menos de la misma gente, ¿no? O casi la misma gente que, digamos, sale de lo que es la simple propuesta, la simple plasmamiento de una ideas filosóficas y propone una propuesta y plantea una propuesta política, ¿no? Tanto de sobre todo de organización y de vivencia, si así se podría decir. Entre las dos, digamos, podríamos decir que el término medio, ¿no?, es el texto La Insurrección que Viene, donde por un lado también se plasma una filosofía o se tiran ahí unas ideas filosóficas, pero a la vez se plantean unas propuestas políticas y organizativas. Insurrección que Viene, que digamos es cronológicamente el último, o sea, el, digamos, el más tardío texto respecto a los...
Sí, salió en el 2007, después de las revueltas del 2005 de las banlieues cerca de París y ahí en toda Francia, después del movimiento estudiantil del CPA en el 2006 y de la elección de Nicolas Sarkozy en la presidencia de Francia, así que, bueno, después de ese tríptico 2005-2007. Y, bueno, ¿por qué hacemos un vínculo entre estas cosas? Porque La Insurrección que Viene fue escrito por el Comitado Invisible, ta, ta, ta. Que, y esto es un concepto definido en Tikkun, y pues habla de nuevo de las formas de vida, de las de cual hablamos ya antes. Y pues la Insurrección que Viene también tiene un vínculo con el apel, porque la primera página del apel es la última de La Insurrección que Viene, y esto dice: nada le falta al triunfo de la civilización, ni el terror político, ni la miseria afectiva, ni la esterilidad universal. El desierto no puede crecer más, está por todas partes, pero aún puede hacerse más profundo. Ante la evidencia de la catástrofe, están los que se indignan y los que actúan, los que denuncian y los que se organizan. Nosotros estamos del lado de los que se organizan. Bueno, ya vemos de nuevo esta catástrofe. Y hablan del desierto, y este es su punto de partencia, digamos. Partencia se dice en castellano, de partida. Y pues, ¿qué es este desierto? El desierto sería una mezcla entre la idea de espectáculo de los situacionistas, del biopoder, de la escuela francesa de Foucault et tout, y de la idea del imperio. Imperio entendido como... A ver cómo lo dice.
Bla, bla, bla. ¿Dónde está?
A ver, estamos buscando los textos.
Mientras buscan los textos, no estaría de más una pequeña definición etimológica de la palabra imperio. Imperio viene del latín imperium, segunda declinación. Significa victoria, imponerse, imposición, ganar. Entonces sale la célebre frase que dijo Julio César, posteriormente retomada por Napoleón: divide et impera, que es divide y vence, ¿no? Un poco lo que está haciendo el sistema hoy en día, con tantas categorizaciones, contra lo que se oponen los apelistas en su sentido de comunidad y de omnia sunt comunia, ¿no? Imperio luego fue redefinido en su vertiente de imperialismo por Lenin como el último estadio de la expansión capitalista, y después fue nuevamente retomado por Tony Negri, otro marxista leninista de mucho cuidado, que anduvo en la autonomía operaria de los años 70 en Italia, y del cual esta gente también toma varios conceptos, como por ejemplo este de imperio.
Y por ejemplo, el imperio lo definen así: el imperio está en todos los sitios donde no pasa nada, en todos los sitios donde todo funciona, ahí donde reina la situación normal. La situación normal es la ausencia de situación. Organizarse quiere decir partir de la situación y no negarla. Así que pues tiene esta visión del imperio, que sería este desierto, ahí donde la situación normal es este cruce de todos los dispositivos de control, como decíamos antes con esta idea del Bloom. Y control de esto, pues que hacer partir de la situación y crear una fuerza para resistir en la guerra civil y no en la guerra social. porque la clase en sí ya no existe. Digamos que este es el punto de partida de esta escuela de pensamiento, de esta coordinación de gente, de esos grupos.
También es curioso el concepto de guerra social que manejan. El concepto de guerra social que manejan es el concepto de guerra de clases. Que
no,
está,
no lo usan.
No,
el...
no, ellos no, sino en el momento en que hablan de guerra civil y no de guerra social, porque guerra social para muchos se ha asimilado a la guerra de clases. Poca gente ha formulado guerra social como el enfrentamiento de una parte de los integrantes de la sociedad, que puede ser mayor o menor, eso es secundario relativamente, contra la propia sociedad. Entonces, aquí claramente estamos viendo que están todo el tiempo reformulando para vaciarlos de contenido, para resignificarlos, para utilizarlos o para desmontarlos, conceptos total y absolutamente marxistas. ¿Y qué es una guerra civil? Es una guerra de una parte de la población contra otra parte de la población. Es una enésima vuelta de tuerca posmoderna. No en vano, ya decía Federico Fellini, que venían de Agamben, de Deleuze, de Guattari y de toda esta morralla de intelectuales que trataban de escribir y teorizar con palabras incomprensibles los que otros llevan muchísimos años haciendo. Entonces me parten estos estudiantes de sociología de estos autores para reformular sus conceptos. ¿Podría ser un, antes de que sigáis adelante, una breve pregunta? ¿Creéis que es un pastiche bastante bien elaborado, con un lenguaje bastante elevado universitario, de un recicle de teorías que ya están, un corte y pega, tratando de adaptarlo a la situación actual, bastante eurocentrista, por cierto, porque eso de que haya ausencia de situaciones, bueno, quizá en otros puntos del planeta no hay tanto esa ausencia de situaciones, sino que la situación sea una situación permanente, ¿no? Lo que hay en todo caso es una ausencia de respuestas apropiadas a las situaciones que se dan. Porque da la impresión de que en este término de desierto vaya también incluido la pacificación social y de que cada uno esté en su casa importándole un comino lo que hacen los demás, viviendo como un perfecto burgués, como los profesores que les daban clase en las universidades parisinas.
Bueno, sí, seguramente me parece bastante real esta idea del corte y pega, de un montón de ideas del pasado, tanto que me gustaría leer una pequeña parte del texto que a mí me ha dado mucha risa, por la verdad, para llegar a ver a veces a qué nivel de ensalada mixta podemos llegar.
Os recuerdo que estamos en un programa de ideas objetivas.
Es muy objetivo, pero estoy leyendo su texto.
Somos muy objetivos. Siempre.
Siempre objetivísimo.
Entonces dice...
Hasta la objetividad siempre, ¿no?
Dice, para ser breve, diremos que tal posición, o sea la de ellos, pide prestada a los Black Panthers la fuerza de la irrupción, a la autonomía alemana, las cantinas colectivas, a los neosludistas ingleses, las casas y los árboles, y el arte del sabotaje, a las feministas radicales, la emisión de las palabras, a los autónomos italianos, la autorreducción de masas, y al movimiento 2 de junio, la alegría armada.
I got to keep moving, I got to keep moving. Blues falling down like hail, blues falling down like hail. Blues falling down like hail, blues falling down like hail. Keeps on worrying me. It's a hellhound on my trail. Hellhound on my trail. Hellhound on my trail.
Y pues sobre la ausencia de situación, como lo decíamos antes, ellos mismos lo dicen, ¿no? Dicen, pero lo más perturbador en este momento no es la arrogancia del imperio, sino la debilidad del contraataque.
Ajá. Claro.
Y sí, porque hablan de las autorreducciones de masa y todo, pero no creen en la masa. Así que, pues está... Bueno, no sé cómo decirlo.
Creen en una pequeña colectividad densa, ¿no? Como un núcleo pequeño y bien pegado, pero no creen en la masa, una red difusa que puede ser mucho más débil, ¿no? Según ellos.
Pues tiene una animación bastante identitaria. aún basándose en los grupos de afinidad, de afinidades y todo, de gente que se conoce muy bien desde hace mucho tiempo, para llevar proyectos ahí. Tiene una dimensión bastante identitaria también por esto.
Es una cuestión bastante bakuninista esto. Esto es muy, muy anarquista también. Bakunin decía que con 300 revolucionarios, entre comillas, profesionales, podían poner patas arriba Europa. Él se basaba en las sociedades secretas, que eran, en el mejor de los casos, en lugares más con leyes más permisivas para la asociación, grupos de afinidad, en el peor de los casos, sociedades secretas para el combate. De aquí adoptará la manera de organización los nihilistas, y de los nihilistas copiará la vanguardia profesional de revolucionarios de los marxista-leninistas. Esto parece que está aquí en el apel, pero de una manera más subcultural.
No, porque creo que lo que estás diciendo es, bueno, se decía hace un siglo, ¿no? Cuando todavía se podía atacar el poder, o sea para cogerlo, sea para destruirlo. Hoy en día ya no se puede. Y ellos dicen que hay que atacar el poder, sino que el poder ahora está dentro de nosotros, ¿no? Y debajo de los dispositivos de control, y que ya no se puede atacar de esa forma. Así que esos grupos de afinidades ya no serían una sociedad secreta para ir atacando, o no solo ir atacando, pero también ir creando mundos. Y su visión, la de la guerra de todos contra todos, es el enfrentamiento de los mundos que se crean, digamos.
De hecho,
y con esto vuelven un poco también al pensiero de Os Cangaceros, que era un grupo de los años 80 ahí en Francia, que ellos también hablaban de la guerra de todos contra todos, pero en una perspectiva de clase. Ellos no.
Bueno, antes de seguir hablando de el apel, el llamamiento, y de los apelistas y todo ese rollo, vamos a poner una canción. Mariscal Cordura a veces toca un bonito hip hop. Ahí va.
Ok, singe de rue, 2013, y'a plus longtemps. J'ai 8 piges depuis le premier opus, un coup d'œil par-dessus l'époque, paye ton vertige. 2005, sentez l'essence, 2013, attends l'incendie. Les tempes et les cernes se creusent en temps de crise. En talent dents de scie, les taux se resserrent. Des prolétaires bâtissent des taux, leurs gosses y tapent des allers-retours. Et y'a plus de taf dans la zone. Dresser les uns contre les autres, complète à tous les étages. Un sale temps pour les sales pauvres. Les sans-papes et les muslims, les manouches, tous les français pauvres. La même rancaine, les mêmes cranquets sur le bon vieux thème, d'un qui la faute. Pareil que c'est le printemps des faces, c'est l'heure d'arroser leur drapeau. La France des pavillons, les nazis ont la délation 2.0. Les fils de pétain s'affichent, y'a v'là les bleds dans ce pays de l'âge qu'ont des salaires de vie chic. À qui profite la crise et qui la paye, hein? Bah comme d'hab, les miens et les miennes, à gaspiller leurs plus belles années, à grappiller les miettes. Ce monde carbure à notre sang et nos peines. On obéit la peur au bide et on se fait taxer de parasites par des vampires obèses. Des pompiers pyromanes qui osent encore t'appeler à l'aide. Et tâchent de nous faire passer pour des clochards aux poches pleines porcheries. Dans le fond, je pisse toujours pas comment ils font, mais j'ai une piste, on est isolé dans nos douleurs, la colère sous muselière. Un kid d'âme qui s'immole au pôle emploi, ça traumatise que la guiche tire. Il pleut des corps à France Télécom, on t'harcèle pour un salaire et t'incarcère pour que dalle. Nos couleurs nous divisent, nos paires de couilles, nos ovaires. Des idoles, des kékas et des histoires de terre-terre. C'est pas les porcs que ça bouleverse, hein. Quand les gamins s'entretuent pour des business ou des bouts de terre. Combien de temps ça peut tenir à bout de nerfs? À bouffer de la merde, à étouffer les presses sous des kilos de neige. Il paraît que c'est la crise, frérot, fais un effort. Tout le monde est attendu au front. Les pauvres joueront la chair à canon comme d'hab. En attendant, ça tourne en rond et fait les 100 pas comme en promenade. Gate, la fin du monde en direct aux 20h. Marde, baisser la tête, encaisser les coups et serrer la ceinture. Chaque mois la même galère, le même couplet.
Interdit bancaire, c'est débloqué, on connaît ça par cœur. Okay. Passons, toujours la même merde, façon RS, rien de ça, je restais assis là, j'ai passé l'âge. À la cave, dans des allocs, mais ça parle mal. Tu mords la langue et serres les poings à devenir barge. Rien qu'on pense sur le fil, entre carnage et calmant. C'est la dalle, il faut bien grailler, non. Les plus chanceux tiennent la caisse à Little, quand nos petits montent au braco et se font faisceau pour 2-3 billets de sang. Le bide en bibé de seum, on tire nos destins, la courte peine. Les portes sont fermées, l'ascenseur social en panne. Tous coincés au sous-sol, compter son bénéfice en scred ou à pointer à l'usine. Plus ça avance, plus on est seul, plus on se divise. Les peines et les années s'accumulent au fond des casiers. Alors c'est ça, bon qu'à se préparer au pire, tout en esquivant la chute. Payer le baveux, éviter le cachot. Du petit confort à la liberté, tout s'achète. Même une partie de la paix sociale, son monnaie en cash et en petit sachet. Alors ça part au quart de tour. La marmaille se rebelle, attaque un quart de tour. Et c'était la tribune présidentielle. Pendant que les actes tu parles de parachutes dorés, de tubes planqués en Suisse, en bas des ports tortures dans l'ombre des cellules assises. Bah ouais, faut qu'on s'unisse, comme les Wolves de Plaskesi, Fenerbahçe, Beşiktaş, à la guerre de classe comme à la guerre, même si c'est le pot de terre et le pot de fer. Combien de temps ça peut tenir à bout de nerfs, à bouffer de la merde, à étouffer les prés sous des kilos de neige. Combien de temps ça peut tenir.
2013, y'a plus le temps.
Crève la tôle, vit l'instant.
Bueno, estamos hablando del llamamiento, de ese texto anónimo que salió, anónimo, ¿quién habrá escrito? Que salió en la voz de los invisibles. No, ese,
la comuna.
La comuna. Ese texto anónimo que sale en el agosto del 2003 y que, como decíamos, más que, digamos, delinear unas ideas filosóficas, hace más bien unas propuestas políticas, ¿no? De propuestas exactamente habla, concretamente de 7 propuestas. La primera, que el desierto, bla, 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 la hemos leído antes. Leo rápidamente la que son las otras propuestas y de ahí podemos objetivamente opinar. Propuesta número 2. La ilimitada escalada del control es la respuesta sin esperanza a la previsible ruina del sistema. Igualmente, nada de lo que se expresa en la conocida distribución de las identidades políticas podrá conducir a otra cosa que no al desastre. Por eso, empezamos por desmarcarnos. Nosotros no contestamos nada y nada reivindicamos. Nosotros nos constituimos en fuerza material. En fuerza material autónoma en el seno de la guerra civil mundial. Este llamamiento se expresa sobre estas bases. Propuesta número 3. Ay no, esta es la 4. Ahí está la 3. Aquellos que pretenden responder a la urgencia de la situación mediante la urgencia de su reacción no hacen más que aumentar la asfixia. Su forma de intervenir contiene implícita el resto de su política, de su agitación. En cuanto a nosotros, la urgencia de la situación nos libera precisamente de cualquier consideración acerca de la legalidad o de la legitimidad, que se han hecho, de todas formas, inhabitables. Que no sea necesaria una generación entera para construir, en todas sus dimensiones, un movimiento revolucionario victorioso no nos lleva a retroceder. Lo afrontamos con serenidad. Del mismo modo que afrontamos serenamente el carácter criminal de nuestra existencia y de nuestros gestos.
No quiero pasear por un callejón oscuro donde anda esta gente.
Propuesta número 4.
No hay callejón, no hay callejones en el campo, ¿sabes?
Situamos el punto de inversión, la salida del desierto, el fin del capital, en la intensidad del vínculo que cada uno consigue establecer entre lo que vive y lo que piensa. Contra los defensores del liberalismo existencial, no aceptamos que se trate de una cuestión privada, un problema individual, una cuestión de carácter. Por el contrario, el punto de partida es la certeza de que el vínculo depende de la construcción de mundos compartidos, de la puesta en común medios, de la puesta en común de medios efectivos.
Ajá.
Propuesta número 5. Oponemos a cualquier preocupación moral, a cualquier puritanismo, la elaboración colectiva de una estrategia. Tan solo es malo aquello...
¿Puedes repetirlo, como has dicho? La elaboración de una...
estrategia. Tan solo es malo aquello que perjudica el crecimiento de nuestra fuerza. Dejar de distinguir economía y política forma parte de esta resolución. La perspectiva de crear gángster no nos amendra, pero nos divierte más hacernos pasar por mafia. Propuesta número 6.
Seré curioso, ¿cuántas hay?
Siete. Por un lado, queremos vivir el comunismo. Por el otro, nos gustaría difundir la anarquía.
Esta sí que te gusta.
¿Por qué oigo esas dos palabras y es como si me estallara algo en los oídos cuando las oigo juntas y complementarias?
No sé, un problema tuyo, quizás.
Semántico.
Un problema semántico. Pero propuesta número 7, y aquí acabamos. El comunismo es posible en cualquier momento, por si acaso.
Ese es el problema.
Aquellos, aquello a lo que llamamos historia no ha sido hasta hoy sino el conjunto de los desvíos inventados por los humanos para conjurarlo. Que esta historia se deduzca después de un siglo a una acumulación variada de desastres y solo a esto revela con claridad que la cuestión comunista no debe ser suspendida por más tiempo. En esa suspensión, la que se hace necesario, a su vez, suspender.
De todas formas, hay que decir una cosa. Hay que romper una lanza por toda esta serie de escritos del Tikkun, del apel de la insurrección que viene, porque, pese a que nos estemos riendo de ello, nos rimos en la medida en que utilizan un tono como si, muy propio de intelectuales, también lo tenían los situacionistas, como si quienes hacen las formulaciones hubieran alcanzado un nivel de conciencia y de consciencia y de práctica a la que el resto, o pobres mortales, solo soñarían con llegar. Y en segundo lugar, por esas cuestiones de ese análisis tan categórico, que no significa, en mi opinión, que esté desacertado. Lo que ocurre que, bueno, en cierta medida hay como un regusto de que la aportación sea siempre para justificar lo que uno está haciendo y de que sus análisis tienen la razón. Sin embargo, pese a todo esto, que por, ya le estamos dando su merecido a base de críticas jocosas y bueno, iba a decir
el
rollo es que es muy valorable que esta gente haya hecho el esfuerzo, aunque sea con esa arrogancia tan propia de la intelectualidad francesa, de al menos analizar el mundo en el que están viviendo, tratar de hacer una crítica a las respuestas a todas luces inválidas que se han dado hasta el momento a ese mundo opresivo y tratar de articular una nueva propuesta que, si bien no descubre la sopa de ajo ni mucho menos, al menos los tipos han tomado la molestia de sentarse, reflexionar, bueno, que luego hayan hecho tal o cual cosa o se hayan quedado simplemente en su aula universitaria para crear esto, eso ya es otro tema que nunca lo sabremos y en realidad no nos interesa, porque la cuestión aquí es analizar la validez de las ideas que se presentan y no los fantoches que las presentan, porque por esa regla de tres no tendríamos programa, nos limitaríamos a hacer una especie de variante ibérica de Krusty el payaso y actor secundario Bob y se acabó. No nos lo pasaríamos mejor de lo que nos lo pasamos, pero bueno, no tendríamos mucha cosa que analizar. Entonces la lanza que yo quiero romper a favor de esta pandilla de fantoches es el haberse tomado la molestia que muy poca gente ha hecho y ha conseguido con tan buen tino, que es elaborar toda una serie de propuestas teóricas y prácticas para tratar de presentar a una, abro comillas, comunidad, cierro comillas, de rebeldes, de refractarios, de insurgentes. No emplearé la palabra revolucionario porque empieza a salir un sarpullido, como cuando me hablan de comunismo o de clase, pero bueno, al menos se han tomado esa molestia. Muchas veces desde el anarquismo se ha criticado todo esto, pero ¿dónde están las propuestas muchas veces que viene desde el campo anarquista, más allá de criticar todo? Al menos hubo una, que fue el insurreccionalismo, con peor tino que otras, quizá, pero al menos lo puso encima de la mesa y sobre eso esta gente se ha basado junto con otras ideas, pero también está el rollo un poco de que al menos valoremos el esfuerzo que han hecho toda esta panda de pijos universitarios, niños de papá que han vivido en una burbuja en el campo mientras plantaban maíz, pobres tenderos y campesinos acusados de terrorismo, según dice la introducción de la insurrección que viene, que seguramente que habrá otros que no lo sean, pero que al menos es valorable todo ese esfuerzo que han hecho de debate y de exposición, que muchas veces, al menos en la península ibérica, brilla por su ausencia. No en vano, estos textos, para bien o para mal, han pasado aquí total y absolutamente desapercibidos. A día de hoy le dices a alguien que es el Apel o que es la insurrección que viene, y salvo que se lo hayan comprado en el FNAC porque lo editó Melusina, probablemente casi nadie tenga ni la mayor puta idea, perdón, puñetera idea de lo que aquí ha sucedido.
Muy bien, muy bien.
Con usted que pido perdón, pero si no lo vienen los de Radio Bronca y me meten la idem.
Pues a ver, para entender mejor, habría que entender un poco lo que entienden por comunismo, ¿no? Así que voy a leer lo que dicen ellos de comunismo, de cómo usan esta palabra comunismo que ponen detrás. La época que atravesamos es la de la más extrema separación, la normalidad depresiva de las metrópolis. Sus locos solitarios expresan la imposible utopía de una sociedad de átomos. La más extrema separación ilustra el sentido de la palabra comunismo. El comunismo no es un sistema político o económico. El comunismo bien puede pasar sin Marx. Al comunismo no se la suda la URSS. La cuestión comunista se sustenta en la elaboración de nuestra relación con el mundo, con los seres, con nosotros mismos. Se sustenta en la elaboración del juego entre los diversos mundos, de la comunicación entre ellos, no a través de la unificación del espacio planetario, sino a través de la instauración de lo sensible, es decir, de la pluralidad de los mundos. En ese mundo, en ese sentido, el comunismo no es la extinción de todo conflicto, ni describe un estado final de la sociedad, tras el cual todo está dicho, porque también es a través del conflicto que los mundos se comunican. El comunista no pretende construir un alma colectiva, desea realizar una sociedad donde las falsas diferencias sean liquidadas. Y una vez liquidadas estas falsas diferencias, abrir todas las posibilidades a las diferencias verdaderas. El comunismo, por tanto, parte de la experiencia de compartir y, desde luego, del hecho de compartir nuestras necesidades. La necesidad no es a lo que los dispositivos capitalistas nos han acostumbrado. La necesidad nunca es necesidad de cosa, sin ser al mismo tiempo necesidad de mundo. Bueno, así es. No tiene nada de... Bueno, asociada a la partida, a la palabra partido, sí que hace miedo, sí que da miedo.
A ver, es cierto, ahora vamos a ser los buenos, ¿no? Ahora hemos dicho todo. Es cierto que no, las propuestas, o sea, la revista del Tikkun y la propuesta del llamamiento e incluso la insurrección que viene son textos que delatan una proveniencia universitaria por la forma en que se escriben, por los conceptos que se analizan, por las filosofías desde donde se toma para hacer ese patchwork, esa mezcla de diferentes cosas. Pero también, quizás al contrario de los situacionistas, que se podría decir casi con certeza, porque además ellos mismos se autodefinían y se autonombraban y eran muy, o sea, gente que se conocía, porque todos los demás, ¿no? Lo hemos visto en el programa pasado, eran unos mierdas, según ellos. Si bien los situacionistas siempre escribieron desde su mesita en dentro de sus inmensas bibliotecas de pijos intelectuales, quizás lo mismo no se puede decir por los apelistas, que sin ahora saber quién son realmente, más allá de
quizás
que son pijos intelectuales, no lo duda nadie, pero que no, que a lo mejor no participaron, no han participado y no participan, al ser en verdad un movimiento invisible, o sea, un movimiento que no tiene tampoco tú eres sí o tú eres no, a menos que no los conozca personalmente, que no participan de ciertos momentos a lo largo de los últimos 10 años, no lo podemos decir con tanta seguridad como se podía decir por los situacionistas.
De hecho, no lo hemos dicho.
Por eso también, y con, haciendo eso, quería, diciendo eso, quería un poco preguntar, ya entrando más en el texto de que hemos empezado a hablar, la insurrección que viene, como decía el compañero, la insurrección que viene se escribe después de una época bien concreta en Francia, un poco, ¿qué se plantea en ese texto? ¿Qué se... que se analiza y sobre todo, bueno, cómo se pone frente a precisamente a estas situaciones, circunstancias que se están viviendo en Francia en los años 2005 y 2006, 2007.
Pues pretende hacer un análisis de los años 2005, 2006, 2007 para partir del ahora, como decíamos antes, y con una fascinación por esta fascinación todos los militantes, todos los que sean anarquistas, comunistas, cualquier ideología sea, todos tuvieron esta fascinación por el nuevo sujeto revolucionario que hubiera sido el joven de las banlieues después de las revueltas del 2005. Y pues después en esto, bueno, la insurrección que viene no es que trae muchas cosas, pero...
No llegó.
Y bueno, me hace pensar en el chiste ese, ¿no? De cuántos aperistas se necesitan para cambiar una bombilla. Pues ninguno, porque es la bombilla que viene.
¿Deseando de...?
Pues...
No lo digas, gracias. ¿Que quieres triunfar, vamos?
Supongo que sí.
Claro que sí, Manuel.
Todo el mundo y
vamos,
bueno.
Supongo que quiere triunfar. Es sincero. Hombre, Manuel, te...
Gracias por el chiste. Y pues no lo sé. En la insurrección que viene hacen un nuevo análisis de estos años y nuevas propuestas organizativas para la creación de comunes y de, pues es una mezcla entre Tikkun y el llamamiento, digamos.
Bueno, pues tengo otras preguntas, pero antes voy a poner otra canción. Como sabéis, nuestro programa siempre le luce algunas perlas populares italianas. Y aquí, si queréis, dejo los micros encendidos, podemos cantar todos en coro. Así, por decirlo, no sé, la insurrección no sé si llegará, pero ha llegado la hora del fusil.
Il mondo sta esplodendo dall'Angola alla Palestina, l'America Latina sta combattendo, la lotta armata vince in Indocina, in tutto il mondo i popoli acquistano coscienza e nelle piazze scendono con la giusta violenza. E quindi cosa vuoi di più, compagno, per capire che è suonata l'ora del fucile. L'America dei Nixon, degli Ennio McNamara, dalle panzere nere una lezione impara. La civiltà del napalm ai popoli non piace, finché ci son padroni non ci sarà mai pace. La pace dei padroni fa comoda ai padroni, la coesistenza è truffa per farci stare buoni. E quindi cosa vuoi di più, compagno?
Per capire che è suonata l'ora del fucile.
In Spagna ed in Polonia gli operai insegna anche la lotta non si è fermata mai, contro i padroni uniti, contro il capitalismo, anche se mascherato da un falso socialismo. Gli operai polacchi che hanno scioperato gridavano in corteo polizia Gestapo, gridavano Gomulka per te finisce male, marciavano cantando l'internazionale. Quindi
cosa vuoi di più, compagno, per capire
che è suonata
l'ora del fucile.
Anche in Europa non stanno più a guardare, la lotta esplode ovunque e non si può fermare. Ovunque barricate, da Burgos a Stettino ed anche qui tra noi, da Avola a Torino, da Orgoso la Marghera, da Battipaglia Reggio, la lotta dura avanza, i padroni avranno la peggio e quindi...
Cosa vuoi? Per capire
che
l'ora
del
fucile per capire l'ora
della pizza.
Con esto yo creo que queda totalmente contrarrestado el asunto del copyright en el programa. Si hay algún agente musical, puede venir aquí. Seguro que no están escuchando porque todo el mundo escucha Radio Bronca, sobre todo para fijarse si hemos incumplido la ley del copyright y para fichar nuevos talentos musicales. De aquí, Manu Chao salió de aquí, en realidad.
A lo mejor nos harán un contrato para...
Sí. Sacaremos un CD que se regalará con la próxima reedición del llamamiento.
Yes, el libro tomarón.
Bueno, pues ya he perdido, ya me he emocionado con Lora del Fusile. Insurrección que viene. Lora del Fusile ha sido escrita hace años.
Años.
Y ya lo tenían clarísimo. Ajá, estoy
ya,
hablando
ya,
de la insurrección.
Ya lo sabían, ya lo sabían.
Que viene, cuando viene.
¿Quién habla de la violencia sino quien no la ejerce?
Bueno, más preguntitas. Tarnac. Siempre se habla de los de Tarnac.
Un pueblito precioso.
Un pueblito precioso. Y entonces, claro, uno piensa, los de Tarnac serán, no sé, como los de la Internacional Situacionista y los de Tarnac, o como una entidad metafísica, pero en realidad Tarnac es efectivamente un pueblito maravilloso en el campo...
En el centro de Francia.
En
sí.
El centro de Francia.
En una zona llamada la Diagonal del Vacío, ¿no?
Sí, sí.
Ya, lo dice todo.
Sí, porque no hay, hay árboles.
Ah, ok.
Y vacas.
Y vacas. Okay. Y un poco de barro también.
Ah, muy bien, muy bien. Eso siempre mola.
Y lobos.
Y bueno, hubo muchas luchas por ahí también. En un lugar que se llama el Plateau de Millevaches. Y ahí siguen muchos lugares colectivos y todo, que, bueno, que viven desde este momento, ¿no? Y en los hechos, el grupo de Tarnac, en C, existe como grupo de Tarnac desde una operación antiterrorista en el 2008.
O sea, que el grupo de Tarnac en realidad es una denominación que le dan los medios, o ellos mismos se denominan como los de Tarnac.
No, es una denominación de los medios.
Vale.
Pero como la palabra apellista es una palabra que viene desde fuera, ¿no? Como... un montón de palabras. Y bueno, ellos en el 2008 fueron acusados de terrorismo por un acto de sabotaje que, bueno, que negaron siempre. Todavía no hay juicio. Y eran 9 o 10, algo así.
Uh-huh.
Y desde ahí,
bueno, vivían en Tarnac.
Vivían en Tarnac en una base.
Tadán, tadán.
No, pero viven ahí en una casa colectiva con, bueno, con el campo y todo. Y bueno, fueron también acusados de haber escrito, bueno, de ser este famoso
comité invisible. Ah, y si no me equivoco,
pero contestaron yo. Bueno, el que fue denominado jefe por los medios dijo: no, yo no lo he escrito, soy lector. Lo leí, pero no lo escribí. Pues, después,
bueno,
pero...
ya el tiempo nos dirá. Y entonces, pues eso, Tarnac es un... O sea, es un pueblo donde hay algunos de ellos que viven en una comunidad que no es Tarnac mismo, o sea, que está en Tarnac, ¿no? Entiendo.
Está en el pueblo de Tarnac.
Está en el pueblo de Tarnac.
Pero como hay muchas personas que viven en pueblos ahí en toda Francia, toda España, toda...
Es bueno, como si yo dijera...
Ahí hay una casa colectiva y ya.
Yo soy la de Barbastro, por decirlo, y porque tengo un proyecto. Bueno, en los Pirineos. teníamos una perla, la mierdes, que es en inglés, y como todo el mundo ibérico conoce perfectamente el inglés, confiamos en que sea perfectamente entendible.
Porque no habrá traducción.
Porque no habrá traducción simultánea.
Y dura solo 54 minutos.
Pero simplemente así como para daros una idea de, ¿no?, un poco también la construcción mediática que se hizo de ese libreto, de ese texto y del comité invisible, de los cuales también fueron acusados los de Tarnac, ese pueblito francés en el centro, en un sitio que se llama el medio de la nada, o como habéis dicho. Pues simplemente para daros una idea de, bueno, de lo que es una entrevista, un programa en la televisión Fox de Estados Unidos. No vais a entender nada, pero bueno, algunas palabras sí, creo que sí.
Is the one thing that everybody seems to be missing. The extreme left on this planet is actively calling for violence. As world economies go down the tank and unemployment continues to rise, which some might say maybe some of these politicians actually want, the disenfranchised people are set to explode. And now, I was handed this morning when I got into work. I've been trying to get a copy of this for a while. It is a brand new book. It is a dangerous book. It is called The Coming Insurrection. The Coming Insurrection. It is written by the Invisible Committee. It calls for violent revolution. An anonymous group from France, of all places, called the Invisible Committee, penned it. They want to bring down capitalism and the Western way of life. This started in France and started to spread to countries like Greece and Iceland, where people are out of work, out of money, and out of patience. Now, it's about to come here to America. The book comes out in English in August. I think it's August 9th. This is one of the first copies finished in English. The book was written after the riots in the Paris suburbs in 2005, and it tore apart the country apart. You remember that? That was before the economy really got bad. This book is the anti-common sense. In fact, I talk about books like this in Common Sense in a section called The Enemies Within. In this book, when I wrote this, I knew people like this. I didn't know this book was coming out, but I knew people like this were going to...
Bueno, con esa canción en el fondo, pasionarme. Eso era, bueno, lo que venía diciendo el tipo. Ha salido un libro, o sea, un peligrosísimo libro que habla de la revolución
violenta
y eso ya es un desastre para el mundo entero. Hablaba precisamente de la insurrección que viene por el Comité Invisible, ese grupo peligrosísimo de Francia. Es curioso porque en él le hace casi propaganda, ¿no? Bueno, el rayo se puede ver.
Vendieron muchas copias de este libro después de
se ve exactamente el tipo con el libro en la mano que dice, ¿no?, lo muestra así como ese libro, no sé qué.
Es peligroso.
Ya estamos casi en la fase final. Algunas preguntitas más. Por ejemplo, bueno, pues los oyentes están agradeciendo por ese rompimiento de tímpano.
Pues, de nada.
hemos visto como analizan diferentes temas, ¿no? Analizan pues la organización, una idea propia de comunismo, una idea propia de anarquía, una idea propia de desierto, de situación, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué opinan nuestros amiguitos, los apelistas, sobre el tema de género y del feminismo? Punto interrogante.
Ay. Bueno, a ver, ellos...
Espera, sobre 10. ¿Cuánto más? Sobre 10 puntos.
Sobre 10 puntos, pero en la cabeza. No entiendo. Vamos a ver. O sea, en una parte, en esta pequeña parte de texto que os he leído antes, en que hacían esta ensalada rusa de todas las ideas o corrientes que se inspiraban, también hablaban de feminismo al momento de reivindicar el utilizo de las palabras. A mí me da risa que puedan solo escribir la palabra feminismo dentro de uno de sus textos, porque verdaderamente entre feministas y apelistas no corre buena sangre, vamos.
Corre sangre,
pero no es buena. En el sentido que, bueno, por ejemplo, en una de las conferencias que dieron el pasado verano en este seminario político que habían organizado de filosofía política, que se llamaba Deshacer el Occidente, había un día dedicado al amor. Y justamente dentro de este día dedicado al amor decidieron de poner el tema del feminismo. Claro, porque el tema del feminismo nunca puede ser unido a palabras como anticapitalismo, antifascismo, crítica filosófica. No, el feminismo es un tema necio, pequeñito y altamente sentimental que va muy bien en un día dedicado al amor. Y justamente hablaban del feminismo revolucionario, el feminismo armado, y bueno, en teoría ellos hablaban más del feminismo revolucionario y empezaron su pequeño debate diciendo que el feminismo había muerto en los años 70, demostrando así, pues, no sé, que o ellos habían parado de relacionarse con feministas en los años 70, ops, no existían en los años 70, o pues se habían perdido algo de la historia del feminismo actual. En fin, que su crítica respecto al feminismo es prácticamente ausente, y su crítica, o sea, y su atención respecto a sus privilegios de género, a su privilegio heterosexuales, a su privilegio de machos blancos, es totalmente ausente.
Bueno, aquí volando los platos. Ya.
Sí, sí, pero ¿qué piensan ellos sobre el feminismo? Digo, por no centrarnos en la supuesta gente que ha supuestamente escrito los supuestos manifiestos, sino en los manifiestos, en la revista Ticum, bueno, en la resolución que viene no aparece por ningún lado, pero en la PEL, ¿cómo abordan ellos, si lo abordan, el tema del feminismo?
Bueno, abordan el tema del feminismo autónomo de los años 70 en Italia. Y casi es la sola forma. Pues hay un texto en Ticum 2, creo, que se llama Ecografía de una potencia, y que habla del feminismo extático y de la huelga humana.
Bueno, casi la huelga de cuidados, ¿no? Como la huelga de cuidados. Pero básicamente ellos, cuando las poquísimas veces que hablan de feminismo, porque en Francia, ¿no?, se le ha criticado duramente por esta falta de crítica, y entonces se le ha pedido un poquito que hablen, ¿no?
O sea, ellos básicamente no hablan de
feminismo,
más bien del feminismo, la cuestión de género y tal, no hablan.
Está totalmente ignorada.
Del género no.
Del género no.
Tipo, prenden este ejemplo del feminismo autónomo dicho extático como ejemplo de huelga humana.
¿Pero en qué sentido estático?
En el sentido de el humano está construido por estos dispositivos y tono de control, y que la huelga humana sería una forma de decir prefiero no hacer esto, y así romper con la realidad de dispositivos y de control, y bueno, eso sería un ejemplo de huelga humana.
Vale.
Digamos,
¿y lo,
salir de los de las construcciones?
Lleva esto al campo del feminismo. O nosotros.
No, usan el ejemplo del feminismo como ejemplo de lo que pudiera ser una huelga humana respecto a los dispositivos de control y de creación de la sociedad de átomos.
Vale. Vale. ¿Algo para añadir, compañera Kira?
No.
Bueno, no sé. No sé si queréis añadir algo más. Ya estamos casi terminando, tenemos como siempre nuestra cartelera. ¿Alguna preguntita mágica más? No, vale.
Pues a lo mejor.
Adelante.
Proponen necesidades tácticas. Tres operaciones tácticas proponen. Uno, impedir por todos los medios la recomposición de la izquierda. Después de Génova en el 2001, cuando vinieron los Black Blocs sobre los Tutelian, que tuvo esto. Así que, uno, impedir por todos los medios la recomposición de la izquierda. Dos, hacer progresar de catástrofe natural a movimiento social el proceso de comunización, la construcción del partido. Tres, llevar la secesión hasta los sectores vitales de la máquina imperial.
¿Dicen en algún momento cómo se hace eso?
Lo sabráis leyendo.
Hostia. Ya, bueno, pues ala, asaltando a la librería, o sea, por el apel, a por la insurrección que viene, a por el ticún.
Bueno, pues ponemos un último temita y ya vamos.
Por favor, ponme uno de estos temas así chulos de.
Un temita para reírnos un rato.
Los gabachos y las fresas.
Como si no hubiéramos reído todo el programa. Últimamente son un poco demasiado irónicos. Molotov Cocktail Party.
Komm zum Molotov Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party. Und bring ne Tüte Dynamit mit.
Denn zum Molotov Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party. Bringt man statt Blumen Dynamit mit.
Anarchisten und Faschisten, Monopolkapitalisten
sind gebeten, unsere Feten nur mit Sprengstoff zu betreten.
Komm zur Molotow-Cocktail-Party, Cocktail-Party, Cocktail-Party und bring ne Tüte Dynamit mit.
Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party. Bringt man statt Blumendynamit mit
am heißen Buffet. Ist eine Puppe schnell ne blaue Bohnensuppe und die Gäste stehen so dumm dumm rum. Die kalte Mamsell, die kommt herbei, verspeist anhand Granatenei und brennt den Tellerminenwäscher um.
Komm zur Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party. Und bring ne Tüte Dynamit mit.
Denn zu Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party. Bringt man's dann Blumendynamit mit.
Delinquenten und Agenten, Plastikbombenproduzenten.
Wird geraten, die Granaten nicht den Barbecue zu braten.
Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party. Und bring ne Tüte Dynamit mit.
Denn zu Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party. Bringt man sein Blumen Dynamit mit.
Komm zu Molotow Cocktail Party.
Komm zu Molotow Cocktail Party.
Komm zu Molotow Cocktail Party.
Bueno, pues ya, ya llegamos al final de esta maldición de Cassandra número 10.
¡Yuhu!
os recordamos que podéis, aparte de escucharnos en directo, hoy que estáis a miércoles 2, la semana que viene, o 3, bueno, da igual.
No, es 2
de abril. En el podcast que se puede descargar de radiobronca.info. Vamos a ver un poco las cositas que pasan por Barcelona en estas semanas, donde la insurrección no llega, pero llegan otras cosas, como por ejemplo.
Vendrá.
Vendrá, estamos aquí todos abrazos abiertos esperándoles. Uh-huh. Domingo, ese domingo, 6 de abril, a partir de las 12, habrá un vermut en el local del CSS Barrio, en Poblesec, a beneficio del Te Quedas Donde Quieras, para, digamos, recaudar fondos para las diferentes actividades de este colectivo antirracista, y en especial unas fantastiquísimas jornadas que serán al final de abril, la última semana de abril, del 22 al 27, en que serán diferentes actividades, todas centradas
ruedas en el tema de las deportaciones y contra las deportaciones. Concretamente, pues a partir del martes 22, en donde en el Forat de la Vergogna será una pequeña charla introductiva a partir de las 8 y la proyección de una peli, se destina a la fresca, que va a ser Distrito 9, si el mundo quiere. Después, viernes 25, habrá por la mañana una masa crítica que irá a recorrer todos aquellos lugares que significan todas estas fronteras internas, digamos, todos aquellos lugares que hacen parte de la maquinaria de la expulsión, deportación y del racismo institucional, le hace sitios de redadas, centro, el sitio donde se hacen los papeles, donde te niegan los papeles, Policía Nacional, etcétera, etcétera. El mismo viernes 25 por la noche, en el Ateneo del Cascantic habrá luego una charla a partir de las 8 también, donde se hablará con Eduardo Romero del tema de la deportación. El sábado por la mañana habrá una actividad en bicicleta también, que se llama Alecat, que irá recurriendo diferentes sitios conectados con la compañía que actualmente ha ganado el concurso para los vuelos de macrodeportaciones, concretamente Aeroeuropa y todas las empresas del grupo Globa Italia. Llámase
Globalia,
llámase Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aparte de Aeroeuropa mismo, y luego por la tarde del sábado habrá una comida en Can Batlló, en Sants, y a partir de ahí nos iremos todos al CIE a hacer un saludo a los detenidos y a decirle lo que opinamos a los mierdas de carceleros, y luego pues habrá una actividad sorpresa el domingo. Ya pondremos al tanto a todas y todos en estos días, pues estar atentos a las jornadas en contra de deportaciones. Más allá de esto, viernes 12 a las 7 en el Ateneo del Anarquista del Poble Sec habrá la presentación de la revista Copperdue, una revista anarquista que se traduce y se edita en diferentes idiomas, pues se presentará el nuevo número. Más allá de esto, como ya hemos dicho en principio, como habéis escuchado la cuña del principio, en estos días, ahora mientras estamos hablando, se está teniendo lugar el juicio de la Audiencia Nacional a los compañeros y a las compañeras enjuiciados por el caso del Parlamento, a 19 de ellos. Bueno, en estos días, desde ya el lunes, están ahí teniendo que relacionarse con estos mierdas y bueno, para ellos y para ellas todo nuestro soporte. Os recordamos que, como también hubo hoy por la mañana a las 9 y media, también mañana jueves 3 de abril, una concentración en frente de la Audiencia Provincial a las 9 y media. La Audiencia Provincial está cerca del Arco de Triunfo. Con esto ya estamos acabando. Me ha saltado la canción antes de tiempo, pero para así como voluntad popular, volvemos a poner No es decir, come el bien.
¡Yujú!
C'est la refroidie à ma place.
El amor verdadero, real, expresión de una necesidad mutua igual, no puede existir más allá que entre iguales. Bakunin. Sevilla, fin de año de 2013. Unas desconocidas atacan con fuego una iglesia. Nadie reivindica nada, ni falta que hacen. En Sevilla, al igual que en el resto de Andalucía, la iglesia con mayúscula, la institución, tiene una larga tradición de complicidad con el caciquismo y la burguesía local a la hora de reprimir, y no solo espiritualmente, a los pobres. Cualquiera puede entender el o los motivos de tal acción. La prensa muestra las imágenes del templo. Tímidamente, en una de las paredes del edificio, se ve una pintada que alude claramente a presos anarquistas. En los últimos meses, los ataques contra esta institución, las pintadas y otros actos vandálicos han aumentado. ¿Pensaron que pasaría despercibida la función que la Iglesia tiene en la nueva legislación contra el aborto? Mónica y Francisco, dos anarquistas chilenos que vivían en Barcelona, fueron detenidas y se encuentran en prisión acusadas bajo la ley antiterrorista de, según la policía, atentar contra una iglesia en Zaragoza, la Basílica del Pilar, conspirar para atacar la Catedral de Montserrat, Barcelona, y además de pertenecer a una supuesta organización terrorista que solo existe en la cabeza de la policía y del juez Eloy Velasco. Pese a que no reconoce las acusaciones ni asume los hechos que se le imputan, sí se reconocen como anarquista, y en sus escritos ha remarcado su postura de enfrentamiento hacia este mundo de mierda. ¿Y quién hace esto, que reconoce una postura refractaria? Decía un viejo poeta, ya está juzgado, y los cuchillos ya están afilados, y las heridas y las llenas ríen. Lo más burdo de su detención y de las de otras tres que se encuentran en libertad con los mismos cargos es la puesta en evidencia del papel de complicidad y concomitancia entre la prensa, la policía y el Estado, o mejor dicho, los Estados. Esto último por el claro papel que el Estado chileno ha tenido en todo esto. ¿Qué interés tiene el Estado chileno? Mónica y Francisco acababan de ser absueltos del caso que el Estado chileno llevó durante más de 2 años contra más de una docena de anarquistas y antiautoritarias, el conocido caso Bomba, que acabó evidenciando por sí mismo que no era más que una chapuza que dejó a la Fiscalía y a la justicia chilena en general en una posición muy penosa de la cual difícilmente podría salir. Pero el Estado no perdona. Y de repente las bocas estos ruidos, falsos tonos, con movimiento de mandíbulas, todos los demás quedan en silencio, continúa el viejo poeta. Contra la propaganda del Estado, su llamada opinión pública, poco se puede hacer más que reír y actuar. Una chica es detenida por hacer pintada contra la ley del aborto en la fachada de la misma iglesia sevillana. La policía, como si de un manual de lo más cutre se tratase, cree tener a la culpable del incendio sucedido unos meses antes. Absurdo, ridículo. Según su teoría, siempre se vuelve al lugar del crimen. Según la nuestra, sois gilipollas. Seguramente esta acusación vaya más allá de una multa por pintadas, pero la fantasía policial nos pone delante algo que quizás no todas habíamos notado. Mientras algunas luchamos contra las leyes que intentan hacernos cada vez más dependientes del Estado y su divinidad, más sumisas y amoldadas al rol que Dios y el patriarcado nos asigna, hay compañeras que están presas, acusadas de atacar a instituciones represivas. Mientras tanto, la Iglesia nos habla de amor. Mientras condena a muerte a miles de mujeres cada año, a la miseria, a otras tantas, a la prisión, abortar es castigado con duras penas en muchos países, a las que no se quedan con el camino después de un aborto en condiciones terribles, nos habla de amor. El amor del que nos habla la Iglesia es el amor sumiso, el amor del oprimido al amo, el del esclavo que espera que su superior, Dios, el patrón, el padre, el marido, el Estado, le conceda la vida o la muerte. Nosotras hablamos de otro amor, del amor por nuestras compañeras, por quienes luchan, por quien resisten, por quien nos agacha la cabeza. Un amor cómplice, más allá de sus rejas, sus acusaciones, sus leyes, su amenaza y sus castigos. Amor hacia aquellas que buscan la libertad. Amor a la libertad misma, aunque tan siquiera la hayamos podido imaginar. contra cualquiera ley que intente estrometerse en nuestro cuerpo y nuestra vida, principalmente la del aborto, pero no solo, y contra la ley antiterrorista. Solidaridad con Mónica Francisco, terrorista de la Iglesia y el Estado. Para escribir a las compañeras. Mónica Caballero Sepúlveda, Centro Penitenciario de Ávila, Carretera de Víscola Sobrieva, 05194, Ávila, España. Francisco Javier Solar Domínguez, Centro Penitenciario de Córdoba, Autovía de Madrid-Cádiz, kilómetro 391-14014, Córdoba. Bueno, aquí acabamos. Muchas gracias a las compañeras que nos han ayudado aquí en ese espinoso tema de los apelistas, el Tikkun, el Tarnak, la insurrección que viene nunca llega, esperando Godot. Esperando la insurrección, vamos a escribir un texto. Nos vemos en dos miércoles. El próximo miércoles estaremos enlatados, así que si no habéis llamado hoy, no vais a poderlo hacer. Y todo eso se quedará en el olvido como lágrimas en la lluvia. Hasta luego y hasta la próxima maldición de Cassandra.
Laying down the station, get the fast mail train. I see.
Against us is the law with its immensity of strength and power. Against us is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Against us is the power of police. The shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Against us is the power. Against us is the racial hatred and the simple fact that we're poor. May Father dear, I am a prisoner. Don't be ashamed. My love, my innocence, the workers and the poor.